Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas, Joaquín. Y nos acompaña también Marlock hoy. ¿Qué tal, Marlock?
Pues aquí andamos, genial.
Muy bien. Genial, con un poco de sueño, decía fuera de micro.
Sí, bueno.
A traición.
Hay que mantener el tipo.
Ahí, con energía siempre. Muy bien, pues nada, hoy tenemos un capítulo, un nuevo capítulo de el repaso de cómo jugar a la llamada de Cthulhu. Y hoy vamos a tratar consejos para crear personajes jugadores en tu partida de la llamada. La verdad es que son consejos que yo creo que se extienden al resto de juegos del mercado o en general. Y más si vas a hacer tipo campaña. Claro. Si vas a hacer un one shot o vas a hacer personajes pregenerados, pues no tiene mucho sentido. Pero si vas a hacer una historia hilada y larga, pues tiene todo el sentido del mundo. Y nada, ahora nos ponemos con el contenido, pero antes, deciros como siempre que Shadowlands Ediciones es una editorial de juegos de rol que estamos editando y que hemos lanzado ahora a la preventa desde el día 15 de mayo hasta el 3 de junio. Os quedan pocos días para participar en la preventa del Trono de la Divinidad, el último número de la trilogía de Descenso a las Entrañas de la Bestia, escrita por Luis Montejano. Y la verdad es que ya estamos en el final de esta trilogía. Nos preguntan mucho que si se va a continuar, si se va a hacer algo. A ver, con el apoyo que ha habido, es muy probable que vayamos sacando algún tipo de producto. Como mínimo, yo lo digo abiertamente, ya me cortaréis, ya me diréis. Como mínimo, Shadow Shots van a salir. De...
Como abras la caja Pandora...
Sería muy interesante sacar muchos Shadow Shots para ese mundo.
Sí, la verdad es que vienen en este último número, en la preventa, vienen tres Shadow Shots, vienen tres aventuras extras, aparte de lo que es el libro básico, el último número de la trilogía, El Trono de la Divinidad, pues vienen en aventuras en Bedara. Viene un suplemento con tres aventuras extras que, vamos, por muy poquito que ocupen, estaremos en las 30 páginas tranquilamente, porque... Los Shadow Shots tenemos de media unas 12 páginas y aquí juntándolo todo sin tapas, digamos, y eso, pues podremos ir sobre unas 30 páginas, ¿no? Que sepáis que es un contenido extra que luego estará a la venta y que solo podréis conseguir gratuitamente pues ahora en la preventa. Así que animaos y darle una oportunidad a esta trilogía. Por un lado tenemos el último número y por otro lado tenemos el pack de los tres números, de Tormenta de Fuego, del Valle de los Huesos y el Trono de la Divinidad. Y es el momento además de conseguir los tres suplementos juntos, junto con los tres libros, en un pack a $49.95. Y bueno, poco más de esta preventa. Acaba el día 3, acaba el miércoles que viene, así que, como os digo, bueno, quedan poquitos días. Si tenéis pensado adquirirlo, luego que no se os pase, porque es verdad que da mucha rabia que se pasen estas ofertas. Y la verdad es que tenemos algún email cuando pasan un día o dos, oye, no la podéis mantener y tal, y claro, eso por seriedad, digamos, pues no lo podemos hacer.
Bueno. Y una cosita, antes de que cambies de tema, ¿cómo habéis vivido vosotros este viaje? Porque para mí ha sido como un viaje, o sea, los tres números han ido evolucionando, creo yo, no sé, ahora que estamos ya en la recta final, ¿cómo lo habéis vivido, tío? ¿Cómo? Porque
dale,
ha sido también el primer producto así que hemos sacado y...
Pues ha sido muy, muy chulo, y intentando es ver cómo quería acabar toda la trilogía, porque claro, nos tenía en ascuas este buen hombre. Iba diciendo, no, todavía no lo sé del todo bien cómo va a acabar, y nos tenía así un poquito en ascuas.
Pero sí, porque Luis acaba el final en el final, ¿no? Hay escritores que lo tienen claro desde el principio. Pero Luis no sabía cómo acababa, porque todos sus proyectos y eso dice que los acaba igual que al final. Parece que a mí me pasa un poco igual. Cuando pienso en algo, dices, ostras, a ver si todo tiene sentido aquí, y al final...
Sí, a ver qué vueltas le da para redondearlo todo, y la verdad que ha sido muy chulo.
Yo creo que sí, va evolucionando y tal, y al final pues el círculo se cierra y la experiencia a nivel
editorial. Venga, Marlock, dale tú.
Dale.
¿Qué piensas? Pues la verdad es que yo creo que ha sido bastante satisfactoria, porque los productos que han ido saliendo, tanto los libros como los suplementos, estos pequeños suplementos que hemos ido dando en cada uno de esos libros, creo que tienen material muy muy interesante para jugar. Creo que hemos cuidado mucho todos los apartados, Y no sé, me parece que a nivel físico el libro, joder, yo creo que tiene calidad y no sé, la verdad es que el conjunto me parece que, coño, a mí me...
Va a quedar.
Estoy muy contento porque es el producto que me hubiera gustado, o sea, que me gusta, me hubiera gustado sacar, vamos, uh-huh. O sea, que sí. Cumple con las expectativas que yo tenía y muy contento con él.
Yo me estaba acordando cuando lo has preguntado del primer momento cuando llegó impreso Tormenta de Fuego. Hostia. Pequeño subidón.
Un subidón, sí.
Y yo, soy, sí, yo es que sí. Soy muy prudente y digo estas cosas, pero es un subidón bastante importante.
Uh-huh. Sí, ¿no? Y aparte el formato que tiene, sabes que es muy ligero, es muy cómodo el llevar la mesa, es el libro es muy elegante, o sea, me gusta, la verdad es que me encanta, me he enamorado del formato y yo creo que vamos a darle continuidad a este...
Sí, muy probablemente saquemos muchas
a este
cosas.
Formato de blanco y negro, por lo menos, me parece que queda estupendo y no sé, creo que vamos a continuar por ahí.
Estábamos hablando fuera de micro de hacer el siguiente programa, el del viernes, de ediciones de libros, de la experiencia que tenemos nosotros. Bueno, yo como coleccionista, digamos, pues tengo un montón de libros y eso. Y bueno, que comentemos un poco lo que más nos gusta y hacia dónde van nuestras publicaciones en el tema editorial, ¿no? Qué formatos vamos a sacar, qué calidades y todo eso, si queréis, lo tratamos en el próximo.
Sí, claro.
¿Hay alguna cosa más que tú habías... A ver, como trilogía, hostia, va a molar un huevo cuando estén los tres juntitos, los tres en la estantería, con sus suplementos y tal, ostras.
Claro, lo que va a molar es cuando lo cojan, lo lleven a la mesa del principio al final y uno seguido detrás del otro y, ostras, va a tener mucho recorrido porque ya os digo que son... Tienen... contenido para jugar esta trilogía y para desarrollar aventuras en ese mundo más que de sobra.
Sí, sí, no sé, podemos decir un montón de cosas más, pero bueno, yo el aspecto, desde luego, general es buenísimo y el contenido es lo que estás diciendo, ¿eh? Al final ha quedado un producto muy, muy redondo. No es el típico producto Dungeons donde te dice entras en esta puerta con esta mazmorra y acabas en esta otra con este loot, digamos, joder, ahora me sale con estas recompensas o con esto, con la mazmorra saqueada. No se parece nada a eso. Es verdad que las campañas modernas de Dungeons tampoco están yendo por ese camino, ¿eh? No quiero decir eso. Pero,
hay de todo también, sí, pero el formato clásico de...
Que no es el formato clásico, es lo que...
Leo parafrasea este texto y tal, pues oye...
No, quiero decir, es una campaña que requiere preparación, ¿no? Por parte del máster, ¿no? De las líneas generales están, las líneas maestras de toda la campaña y de los momentos épicos están ahí.
Los puntos clave, bueno, lo llamo yo, sí. O sea, son momentos que son importantes que y bueno, yo creo que te da una caja, no sé a quién se lo escuché decir, pero creo que es bastante acertado, una caja de herramientas en la que, digamos, hay unas piezas clave que te permiten crear tu propia campaña, ¿no? O sea, y que hacen que lo hagas más personal y lo lleves a tu terreno, cosa que yo creo que se agradece para que se ajuste a cada mesa de juego y tal. Entonces, animaos, no dejéis pasar, que vais a tener, si no lo pillasteis en su momento, tenéis el pack que viene con todo y es muy, muy goloso.
Por cierto, el viernes a las 9 de la mañana sale el Trono de la Divinidad, la partida del Trono de la Divinidad que se juega en la mazmorra de Pacheco. A las 9 de la mañana dura unas 2 horas y 20, más o menos, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Y luego a las 12 la tendréis disponible la segunda parte. O sea, es una partida en dos partes. La primera parte a las 9 de la mañana en la mazmorra de Pacheco. Y a las 12 en nuestro canal de Shadowlands, en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? La vais a tener disponibles desde este mismo viernes. Y qué decir, pues que el máster es Ramón Lifante, el mayor conocedor de la trilogía después del autor... Y me permitirá Luis que a lo mejor a la altura del autor, después de tantas y tantas horas.
Él sí que la ha hecho suya.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que quedó muy chula, la estuvimos grabando el sábado pasado, no ha podido ser en directo, pero bueno, es en diferido y ha quedado muy bien. Así que bueno, os invitamos a que estéis ahí para verla. Este viernes, sabéis que las partidas las hemos cambiado del domingo al viernes, y este viernes será una excepción, saldrá a las 12 de la mañana. Para el que quiera o trabaje con YouTube, pues mira, a las 9 de la mañana ver la de las mazmorras y acto seguido puede ver la segunda parte, que dura un poquito menos, una hora 40 o algo así. Eso sí, está plagado de spoilers. Es lo sí, que es el final de la trilogía.
Si vais a jugar, vivir la experiencia, pues...
A ver, no sé, en realidad es lo suficientemente abierta como para que la juguéis y no se parezca en nada, ¿eh? Pero claro, las líneas bases...
Sí, están, pero hay cosas que se van a ver, sí. Y que te...
Ahí... Yo... Di, Marlo, que ahí tenemos opiniones enfrentadas.
Claro, pero yo soy de los que no me veo los trailers para ver la película en el cine. O sea, sí. Entonces... No sé, cada uno tiene su propio... A mí me gusta ver las cosas sin...
Es que ya no es un tráiler, sí. Es que estás viendo la película en sí. Claro, no, si ves un tráiler, depende del tráiler, sí, te explican la película. Pero hay otros tráilers que no, entonces... Pero esto no es un tráiler. Esto es ya la película.
Bueno, pero no completa, tío, porque hay... tienes 30 sesiones, ¿sabes?
Está claro. Eso sí.
Es lo que ha cogido, ha sido un fragmento de uno de las partes, digamos, y le ha dado su sentido, la ha dado para poderla jugar en la sesión y tal, que puede darse así o no. O sea, lo que sí que es cierto es que se ven personajes, se ven criaturas, se ven ciudades, o se ven situaciones que se dan en, o sea, que te marca Luis, ¿no? Y que, bueno, se pueden dar como lo va a dirigir Ramón, o se pueden dar de otras mil maneras. El caso es que
ya no te va a sorprender ver. La sorpresa ya no está, claro.
Claro, ya hay cosas que no te van a sorprender. Yo, pues eso, casi.
Para hacer un ejemplo un poco de una serie, pues un capítulo entero. ¿No? De una temporada de una serie, el capítulo entero está ahí en abierto, así que...
Sí, podría ser el remake de una serie o de una película, porque cada director la hace a su manera. Entonces, claro, podría ser el remake de una partida, de una serie o película.
Bueno, que sepáis que se va a emitir, que está, no sé, queda bastante chula, y yo sé que hay un montón de gente que no le importa verla, porque además... la va a dirigir, con lo cual al contrario, pues se muestra y eso, y bueno, deciros que lo de la mazmorra de Pacheco es espectacular, o sea, la predisposición que tiene esta gente para ayudar a la gente que tiene el hobby y tal, o sea, de manera altruista, me parece espectacular. Yo no puedo más que estar, nosotros no podemos más que estar agradecidos, pero muchísimo, al trato, a las ganas, al preparar la partida en una semana, porque en principio la íbamos a hacer presencial, pero con todo esto que ha pasado, pues no se ha podido hacer. Entonces se ha hecho online y bueno, deciros eso, que Ramón Lifante es el máster, pero que tenemos a Piru. Como jugador tenemos a Piru, tenemos a Chris de la mazmorra de Pacheco, y luego tenemos a Chist y a Zanir, nuestro Zanir de Zanirpedia. Bueno, Chist también está en el grupo de Telegram, así que agradeceros a los dos pues vuestra partida como jugadores, y no sé, yo creo que ha quedado muy chula. Ya nos diréis a ver qué os parece, y jolín, tener un escaparate como la mazmorra de Pacheco ahí para el final de la trilogía, pues mola un montón. Ya estuvimos hablando de colaborar con más cosas, a ver si es posible, porque bueno, ellos dicen que necesitan contenido, y yo les digo que vamos, que nosotros encantados, porque es que es eso, de una manera altruista, pues todo lo que hacen por el hobby, por este hobby, por los juegos de mesa y otras cosas, pues eso, es espectacular. Pero bueno, no sé, que nos liamos a hablar. Vamos hoy con el contenido, Marlock. Vamos a darle un poquito caña. A ver si... Porque mira, ya estoy viendo que esto se nos va a más de media hora.
Pero esto lo cuenta, tío. Estos son anuncios y...
Nada. Esto es información súper interesante y que debéis escuchar. Bueno, escucha. Hoy tenemos, como decíamos, los consejos para crear personajes en la partida de la llamada de Chulu. Estamos en el manual, en la página 190 ya, que antes lo comentábamos también fuera de micro, que es... Nos vamos... cada episodio vamos ahondando en el libro.
Os habéis fumado medio libro ya, sí, ¿eh?
Y no es la mitad, pero casi, ¿eh? Casi está ahí. Está ahí.
Bueno, es una ayuda para, más que nada, más que para los jugadores, para el máster, para ayudar a los jugadores. Porque al principio del libro ya explicamos cómo se hacía, cómo se creaba un investigador. Dijimos pues todo lo que había que hacer, Sí. Y recordamos también que existía la guía del investigador, que no es necesaria, pero ayuda bastante. Y después, en este capítulo, pues hablaremos de lo que tiene que hacer el máster para ayudarle, ¿vale? El guardián.
Sí, lo primero que nos dice es que en cuanto el guardián tenga la aventura aprendida, interiorizada y que se la sepa, pues vas a tener que dar una serie de nociones a los jugadores, o por lo menos decir una serie de datos a los jugadores, para que cuanta más información tengan, mejor puedan elegir y vincularse con el argumento, ¿vale? ¿Por qué? Porque La llamada de Cthulhu es uno de esos libros que no tiene demasiados, en los módulos antiguos diré, no tiene demasiados personajes pregenerados. Efectivamente, como es tan grande La llamada, pues tiene de todo, pero yo no recuerdo, en Las máscaras no tiene, en los Josh Ozo tampoco, o sea, todas las clásicas campañas y eso, yo no recuerdo que tuviera pregenerados. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer unos personajes que se parezcan? Que esto, por ejemplo, cuando empezamos Los harapos del rey, que al final no la continuamos, es una de las cosas que yo no supe hacer bien como máster y que, hostia, viendo esto, está guay.
Claro.
A ver, hay que decir a los jugadores, o aspectos a tener en cuenta, la fecha y localización de la aventura. Uh-huh. Importante. O sea, no es lo mismo Inglaterra que Estados Unidos, que Egipto, que tal, en los años 20, en la actualidad.
Claro.
Bueno, es que es básico esto.
No, es básico. De primero.
Luego, la descripción básica del inicio, o de dónde parten los jugadores, o en qué situación van a partir los jugadores. Las sugerencias de las ocupaciones más adecuadas a la aventura y las sugerencias de cómo se pueden haber conocido los investigadores. Yo creo que nótese dos cosas. Las dos primeras, la fecha y localización y la descripción básica del inicio, no es una sugerencia, esto es información directa. Pero luego sí que habla de sugerencias, de ocupaciones y sugerencias de cómo se pueden haber conocido los investigadores. Entonces, importantísimo que des estas sugerencias, pero que les des libertad para que se encuentren cómodo con los personajes, ¿no?
Claro.
Por eso decía Marlon, fuera de micro te estaba diciendo, creo que este capítulo te gustará, porque es el que siempre tratamos del tema de los ganchos y eso, y que es importante, ¿no? Que los jugadores estén motivados y digan, ostras, pues este gancho me mola o esta manera de hacerlo me mola.
Es que es muy frustrante que te das un personaje y luego encuentres que no pinta nada en una historia.
Claro.
Totalmente.
Porque no, o sea, tienes que
no sí, sé, en cada escena se queda fuera, no puede actuar, sí.
O te las tienes que ingeniar para meterte por ahí de esa manera, ¿sabes? Uh-huh. Que no, o crear lazos forzosos que no, yo qué sé.
Que no pegan, sí.
De hecho, habla de eso en el siguiente punto, es los grupos de investigadores, los ganchos de los investigadores, que los ganchos son tan importantes como los jugadores quieran que sean. Pues en un grupo donde el gancho es importante, pues tienes que haberlo trabajado y tienes que estar conforme con ellos. Hay otros grupos en los que no les importa, no venía a jugar, a mí dame lo que sea. O venga, llevo esto, llevo lo otro y no me importa.
Pero es que en ese sentido yo creo que hay dos tipos de jugador, no de jugadores, sino dos tipos de personaje. A los que les pasan cosas y los que resuelven cosas. Quiero decir, tú puedes ser un tío cualquiera al que de repente le llega el telegrama de fulanito. O puede ser alguien que han contratado para que investigue el telegrama de fulanito. Pero son dos enfoques muy diferentes. Tú tienes en uno tienes un objetivo y en el otro, pues oye, podía ser un músico, podía ser un boxeador, pero es que la historia cambia muchísimo. Entonces, yo en ese sentido creo que lo que suele pasar en Lovecraft es que suelen ser personajes mundanos los que les pasan las cosas. Y en algunas historias, pues más concretas, son investigadores o gente concreta que se le da una misión que para mí tiene más sentido y hace que el gancho no flaquee, ¿sabes? Pues si tú eres un policía y vas con tus compañeros o una unidad de policía o otros compañeros detectives, pues tiene sentido. Pero cuando lo hace un músico, un boxeador, un psicólogo y tal, parece que te están contando un chiste.
Bueno, eso yo creo que depende de los gustos de cada uno. A mí no me importa.
A mí tampoco.
No sé si es por la experiencia o es por el tipo de jugador. Bueno, que ahí no lo sé decir, no sé qué opinan a los oyentes y eso. No tengo ni idea, pero no sé, yo no le veo mayor problema. Es que, ¿sabes? Es un poco, hemos venido a jugar a esto y ya está. Pero vamos, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? Que si quieres estar más metido y ya te chirría. A mí hay cosas que me chirrían muchas veces de muchas películas, que la gente dice que es la de leche y por una tontería te ha estropeado la película entera. Así que esto pasa. Mira, por poner un ejemplo, perdonad que me enrolle con una tontería, pero por poner un ejemplo, de así meto mi opinión y me pueden dar por todos lados. La película Interstellar, no sé si la habéis visto, sí, que todo el mundo dice que es alucinantemente bien construida desde el punto de vista científico. Pues no sé, pero yo cuando llegan al segundo planeta, se meten con la nave pequeñita en un sitio donde hay una gravedad que, bueno, que es altísima, que tiene un agujero negro al lado, y resulta que para salir de la Tierra necesitas un cohete con no sé cuántas toneladas, miles de toneladas de combustible, y para salir de ese planeta con una navecilla de mierda sales. Hostia, a mí me partió la película por completo, ¿sabes? Y es una tontería, porque en realidad en toda la película tienes que hacer el ejercicio de creerte lo que te están contando, porque es ciencia ficción, y eso me partió por la mitad. Y me encanta, ¿eh?, la película, pero, hostia, ese detalle me mata. Si le hubieran dado cualquier otra explicación, pues vale, pero, hostia, estar diciendo que tiene una explicación científica todo y que luego te lo... Y creo que es parecido a lo que hablamos, no sé si es exactamente lo mismo, pero para mí es parecido, ¿sabes? Que a lo mejor una tontería de estas te parte la partida o te parte...
Tío, si no tienes ni idea, tío. Ahí el agujero negro aprovecha la fuerza gravitatoria del agujero negro para salir de mucho rollo,
pero...
Pero después, ¿por qué no te atrae el agujero negro?
Pues eso. Bueno, no, porque aprovecha el impulso.
Aprovechan y salen, bueno.
Pero no, era un ejemplo...
¿Cómo sois, tío? No, joder.
Yo no tengo ese problema, ojo. Que se haga como quiera. Quieran.
Es un ejemplo de que un detalle, ¿sabes?
El problema lo tenía con el puto robotito ese.
El TARS.
Eso mataba al diseñador.
El TARS, pero tiene un humor buenísimo, tío. El humor de los robots son geniales. Bueno, pues perdonad, pero bueno, es un ejemplo de que cualquier tontería, pues igual te saca y son manías. Yo creo que son manías personales, o por lo menos en ese ejemplo, en mi caso. En los otros no sé si os pasará igual, no sé cuál es vuestra opinión, si os pasa más, si os pasa menos con las aventuras.
Es que yo con lo de hemos venido a jugar, sí, hombre, hemos venido a jugar, pero vamos a jugar a Tulu, tío, no sé.
Mínimo gancho, ¿no?
Que las piezas encajen y esas cosas.
Ojo, ¿no? Que yo lo entiendo, Marlock, no es ninguna, o sea, a mí no me importa, pero lo entiendo perfectamente. Y bueno, y se va aprendiendo con lo de la campaña de las harapos, pues eso, me acordaré toda la vida de lo del boxeador, el boxeador que cogiste y tal. Al final el máster tiene que haber dicho, oye, al loro, vamos a estar 5 o 6 sesiones que no va a haber ni un piño. Entonces, hostia, cuidado que si te coges esto y ahí no, eso, que hay que estar pues más atento. Y mira, si hubiéramos tratado este tema antes, pues a lo mejor me hubiera dado cuenta de lo que había que hacer. Bueno,
nos dice el libro que hay 3 grupos de investigadores, ¿vale? Los aleatorios, los pregenerados y los integrados. Los integrados es lo que decía Marlo, pues tener todo un gancho bien completito para todos. Ya pueden ser familiares o que la aventura esté que gire en torno a un familiar o a un muerto que sea familiar de alguno, por ejemplo, que todos sean policías, que todos sean un grupo pues integrado. Después los investigadores aleatorios. Esto ya son para aventuras ya sueltas, Shadow Shots. Y después los pregenerados, que ya toda aventura pues suele llevar ya.
En la llamada, ya os decimos, no solía haber pregenerados, pero hay un módulo clásico que hablaba el otro día de Hermanos de Sangre, del Blue Brothers, pues eso, que en el testamento del tío Timothy, donde cada personaje lleva a un tío más cabrón, o sea, son primos entre ellos y lleva un personaje más cabrón que el anterior. Entonces, hostia, está muy gracioso. Eso te hace que enseguida el tono de la aventura pues te cambie, ¿no? Bueno, nos habla de los factores a la hora de crear investigadores. Bueno, el equilibrio entre investigadores, para que todos los jugadores tengan su momento de protagonismo. Pues muy importante este tema, la verdad. Llevar 3 investigadores iguales...
Claro.
Suele...
Generalmente llevar personajes que se parezcan limita las posibilidades del juego, o sea, porque vas a poder afrontar diferentes escenas con muy poca variedad de recursos y a lo mejor te quedas corto. Es un problemilla, sí.
Bueno, en esto pasa, nos ha pasado en muchas partidas, ¿te acuerdas? La espiritista, que luego el otro también tiene ciencias ocultas.
Sí, es
que
claro.
Es difícil. Y luego siempre hay algún diletante, con dinero y con no sé qué, que es escritor, o sea, hostia, hay personajes en La Llamada, y yo, que me perdonen, yo, es mi juego preferido, ¿eh? O sea, no, si me veis sospechoso de que no me guste, no es así, me encanta, pero es que se suele dar, se suele dar muchísimo en La Llamada, que los arquetipos se repiten más que el ajo, ¿eh? Pero una barbaridad, así que lo siento, pero esto es un fallo. No sé si es un fallo a la hora de hacer los personajes o es un fallo del propio juego. Pues eso, venga, más opiniones para que...
Sí, yo creo que es más bien de los jugadores, ¿no?
Es muy
porque
posible.
Ya sabes a lo que vas con La Llamada. Entonces no sabes que necesitas, bueno, el que busca libros... El...
Vale, pues vamos a ahondar un poco. Pero es que la habilidad de descubrir, de buscar libros y de tal... O sea, son súper importantes en el sistema.
Claro.
O en las aventuras, o pero, en cómo están construidas.
Pero, ojo, en las aventuras, cómo están construidas, yo creo que ese es el rollo. O sea, pero es que tú, vamos a ver, es que si te están vendiendo un tipo de juego, de terror, investigación, coño, pues tendrás que ponerte cosas relacionadas con eso. Uh-huh, quiero decir, claro, tendrán que ser personajes que de alguna manera la investigación les pegue, porque es que si no es un juego enfocado a la acción... a priori,
no.
Entonces, uh-huh, claro, que te pongas investigación, a menos que no quieras enterarte de nada, y luego que en realidad el juego, o al menos en la experiencia que yo tengo, de lo que va es de llegar hasta el punto en el que tú decides si das el siguiente paso y mueres, no. te enteras de la película, pero te la palmas, uh-huh, o no abres esa puerta y te quedas un poco con las ganas de saber qué hubiera pasado, o, bueno, el desenlace catastrófico que quiera ponerte el máster, pero en principio yo creo que... Uh-huh. Está muy pensado para ese tipo de experiencia. Entonces, la investigación es clave y el que no se ponga a poder descubrir o la habilidad pertinente, pues no se va a enterar de un carajo. Entonces, pues oye...
Yo lo decía más en ese sentido, ¿no? Que al final la construcción de personajes, aunque te cojas un arquetipo, al final descubrir, ostras, si no lo tienes, ay, pues no vas a abrir ese cajón, no vas a tener esa prueba.
Bueno, descubrir psicología, sí, es psicología. Que hay tantas cosas,
sí, pero
que...
Hay cuatro o cinco que dices, hostia, todos los personajes, sí, no sé, yo por lo menos cuando me la hago me da mucha rabia decir, hostia, me voy a quedar fuera de esto. Si no me pongo tal.
Sí, pero conforme vas jugando, a mí me gusta mucho la introducción que tiene el libro, que de Alex de la Iglesia, creo que es, ¿no? Que va comentando, el primer personaje que te haces es un investigador, no, es un psicólogo, sí, no sé qué. Y poco a poco los personajes van adquiriendo armamento y habilidades de combate, y ya subfusiles y granadas. Y vamos a ver.
Hay un vídeo de Lynx que creo que tiene por título, te hago el mejor puto detective de La Llamada de Chulo, y es un musquineo total de la ficha de personaje de La Llamada, y está muy bien, ¿eh? está muy recomendado, un vídeo de Lynx Reviewer, este hombre, y que tiene eso, ¿sabes? Cómo hacerte el mejor fucking detective, algo así decía, que tiene la gracia de él, claro, de Nueva York, ¿sabes? Un detective ahí, pero súper chetado de tener un 90% en disparar o cosas así, ¿sabes? O un 80, no me acuerdo ya. Pero que todos los bonos y los combos se los preparaba para que tuviera el máximo de puntuación.
Pero a mí esas cosas, a mí me flipa tener... O sea, cuando he dirigido personajes que tienen habilidades muy altas, por ejemplo, de eso, el combate, ¿no? O sea, tú puedes matar al que quieras, ¿no? O en juegos en los que tú tienes el poder para petarte a Dios y a la madre. Uh-huh. O sea, las consecuencias las tienes que llevar por otros derroteros, ¿no? O sea, tú te has cargado a un tío, bueno, te viene la policía y te detiene.
Esos...
Porque te has cargado a un pez gordo de... Sí. Que es amigo del alcalde o que es, entonces ya, sí, tú tienes un 90% de disparar, amigo, ahora líate con, claro, la policía. Sí,
esos
sí,
personajes los suelen hacer las personas que nos gusta hacer personajes. Los mochiquitos.
Pues ese vídeo, bueno, te lo, sí, tienes que ver, ¿eh? Sí, porque sí, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, decíamos, factores a la hora de crear investigadores, hemos dicho el equilibrio entre los investigadores, que sean los arquetipos, que te mires bien los arquetipos. Escribir los antecedentes de cada personaje si son importantes para la aventura, para que no se te olviden y, uh-huh, y que estén imbrincados directamente en la aventura. Que te puedas dejar puntos de habilidad sin asignar, ¿vale? Te los puedes dejar para ir personalizando el personaje a medida que avanza la aventura. Parece que aquí van arañando cositas de los juegos indies, de decir, sí, ah, no, este rasgo lo puedes dejar por hacer y tal. Pues aquí también te lo está diciendo en el libro.
No lo veo mal.
No, eso. Que va. No. Ni mucho menos. Cuando no estás decidido, pues mira, me guardo de los 300 puntos de educación por tal, me guardo 50, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No.
¿Qué pereza me da a mí?
¿El qué?
El sistema de, ¿sí? No. El sistema de hacer fichas de la llamada. ¿Verdad?
Hostia, la verdad, ya súper fácil, tío.
Fácil y a mí me gusta un montón.
Sí, eso es que sí, son gustos.
A mí me gusta jugarlo, pero,
no, pero también
reconozco que el sistema percentil y tal. No,
porque o sea, vas pillando, me... dices, ostras, con esto voy a hacer esto, con esto otro, uy.
Para
y vas
ti, Marlock,
imaginándotelo
para
todo.
Para ti, Marlock, tenemos preparado un sistema percentil en el juego que acaba de entregarnos Ricard Ibáñez y así meto la cuña de que es un sistema
pero
percentil súper sencillito.
Me tiene muy hipeado. Ya en su momento tuvimos una charla con él y nos habló un poquito de lo que estaba trabajando y ya, bueno, dio ahí señal de cosas muy interesantes y que si queréis, los que no habéis escuchado, buscar el podcast, no sé qué número será, pero bueno, es una entrevista que hicimos a Ricard Ibáñez, la única que tenemos, y en ella se hablaba un poco de este juego del que hablaba Fran, que está muy chula la parte, a mí hay una parte que me llama especialmente, ¿no? Que es la parte de asesinos en serie en Estados Unidos y tal, que
chulo,
tengo
brutal.
Muchísimas ganas de echarle el ojo y a ver qué tal desarrolla todo eso, porque tiene pinta de que al estar, tío, vamos, Ricard es un tío que se documenta y que investiga, pues puede estar muy muy guapo, ¿sabes? En los años 80, ¿no? Época dorada de los crímenes en serie y asesinos en serie, estas cosas.
Con lo retorcido que eres tú.
Sí.
Sacar alguna aventura de esas. Mola un montón.
Pues tío, tengo ahí en la cabeza que no termina de germinar, pero continuar, digamos, con el grupo de investigadores que hizo la de El Nido Vacío.
Pues es muy guapa esa aventura.
Con ese bufete de abogados y investigadores. Así que a ver si termino de...
Muy bien, pues...
De eso.
Venga, vamos a darle que la acabemos, que ya sabéis que me pongo ya... ya me pongo nervioso. Nos dice el libro también que el guardián tiene que revisar las fichas y aprobar las fichas de los investigadores, ¿vale? Debe revisarlos y anotar algunas cosas en cada uno, como la ocupación, la apariencia, el crédito y cosas clave de su trasfondo.
Sí, también nos dice... Perdona.
Dale.
Sí que sí, no estabas...
No, ya está.
Vale.
Que me hace gracia esto. Que no hace falta que revisen mucho, porque los monstruos de los mitos ya te pondrán en tu lugar. Así
exacto.
Que fue...
Nada, tiene que tener ahí el aprobado, ¿no? El cuñito sí. Este...
Aprove. Dale, Joaquín.
Nada, nos dice también que si no encuentras la ocupación que crea el investigador, pues que se puedan crear nuevas. Lo único que hay que tener en cuenta pues el crédito que tenga, los márgenes de crédito y ya está.
Muy bien. Cuando se juegan varias historias seguidas, ¿no? Lo que hemos dicho. Se deben variar los ganchos, que no sean repetitivos, que los jugadores no se aburran, que esto es un poco quizá lo que decía antes, ¿no? Que, ostras, igual juegas muy seguido y te pones todo el rato en descubrir y al final, joder, parece que te estás repitiendo, ¿no?
Sí, aquí hablamos de partidas sueltas, ¿no?
Bueno. Se pueden añadir...
Y en...
Dale.
No, que iba a comentar. Y en este punto a vosotros nos parece que el uso de personajes pregenerados, tío, no le funcionan mejor a este tipo
para
de
mí
juegos.
Sí,
tío. O sea, que hace que todo tenga más sentido y que los personajes tengan pues motivaciones que no tienen por qué compartirse con el resto de jugadores, ya imbrincadas en la propia trama. No sé, es que me parece que profundiza a un nivel... que la creación de personaje se queda corta.
Claro.
Me parece que la profundidad que le da un pregenerado, al menos creo que debería traer una serie de, por ejemplo, una aventura que venga con un pack, no de personajes, sino de...
profesiones nuevas.
De situaciones, de ganchos, o de algo que está, por ejemplo, que es el confidente, ¿no? Y tú puedes ser un psicólogo o lo que tú quieras, pero tú eres el confidente, de alguna manera... Que ese rol que te asigna la aventura luego en ella pues tenga relevancia, ¿no? Puede ser que en un momento dado, porque tú eres el confidente, un PNJ te viene a ti a contarte una movida que es súper importante para la trama, ¿no? Y que si hubiera sido otro personaje que se lo pilla, pues le va al otro personaje. Entonces, de alguna manera, no sé. Me parecería interesante un tipo de de pregenerados de ese estilo, ¿sabes? De, al menos
totalmente
con esa
pues mira, idea. Cuando si tenemos que hacer para para el juego este de Ricard y el resto ya lo tendremos en cuenta ya. Bueno, para finalizar, se pueden añadir algunos aspectos a los personajes, como por ejemplo en qué trabajan, que se les pueda contratar, pues lo que tú claro. decías de un bufete de abogados, un bufete de detectives, pues bien, una agencia, perdón, de detectives, que tengas un vínculo social, un amigo o un pariente vinculado a la historia, que esto sí se suele hacer, es más común, bastante más común. Que tengas beneficio.
Sospechad de las herencias, siempre.
Sí, sí, en general ya sabéis lo que es. Que tengas beneficio personal, fama y fortuna, ¿no? Que busques ese reconocimiento, esa fama, esa fortuna. Que tengas altruismo, salvar a otros o al mismo mundo. El código moral, que tengas que luchar contra el mal. Yo tengo que decir que esto en el rastro de Chulu está bastante más desarrollado y está bastante más justificado que aquí. O por lo menos de lo que recuerdo. No, seguro que es así, ¿eh? Tenemos los pilares también de cordura en el rastro de Chulu, en el cual pues hay personajes que te hacen ganar cordura cuando te juntas con ellos, ¿no? Que pueden ser tus padres, pueden ser una pareja, y que, no sé, está muy bien llevado, muy bien traído y mola bastante. Y bueno, y ya por último del todo, tenemos algunas ideas, ¿no? Para expresar las notas de trasfondo, de forma que el personaje pues persiga de alguna manera los mitos. Pues bueno, que tenga ganas por conocer lo que no debería conocer, ¿no? Que no pueda descansar hasta que no destruya algún tipo de secta o alguna asociación de estas malévola. Que tenga sueños con alguna ciudad sumergida a la que le llama por su nombre. Esto sí que es de la propia novela, de La llamada de Chulu, es así. Y bueno, y por ejemplo te dice en el libro que en el Necronomicon hallarás la respuesta. Pues ala, mírate a leerlo y verás. Y bueno, hasta aquí este capítulo de consejos para crear personajes de la llamada. Creo que con esto acabamos, ¿no? No, porque hay personajes no jugadores y hay bastante más cosas que rascar. Sí. Así que nada, nos hemos ido un poquito a ver qué duración estamos. Bueno, no demasiado. Estamos bien. 36 minutos. Así que nada, recordad que estamos al final de la preventa de Descenso en las entrañas de la bestia, del último tomo del Trono de la Divinidad, de Luis Montejano. Aprovechad para comprarlo y para haceros con el suplemento gratis. Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.